¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Asturias al Día, el programa de opinión, de reflexión, de intercambio de ideas, de debate, de tertulia en definitiva que tenemos cada mañana, ya saben, en la radio pública, en RPA, entre las 9 y las 10 de la mañana. Hoy jueves 5 de diciembre queremos hablar de varios asuntos. Una vez celebrada la sesión constitutiva de la 14ª legislatura, en la que se produjo la elección de la presidencia y el resto de la mesa, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha comunicado ya oficialmente la constitución de esta Cámara al jefe del Estado, a Felipe VI, en la audiencia en el Palacio de la Zarzuela. La presidenta del Congreso también ha trasladado a Felipe VI las formaciones políticas que han obtenido representación parlamentaria con el fin de iniciar el procedimiento previsto para la investidura del presidente del Gobierno, esa ronda de contactos que podría concretarse a partir de la semana que viene, entre otras razones porque mañana viernes, día 6 de diciembre, es festivo, se celebra en el Congreso la recepción institucional con motivo de la Constitución. Por cierto, que hoy también a las 12 en la Junta General del Principado se hace ese reconocimiento a la Constitución española. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la del Senado, Pilar Llop, van a presidir precisamente mañana ese acto en el que el Parlamento conmemora el 41 aniversario de la Constitución española, al que han sido invitados e invitadas representantes de las altas instituciones del Estado. Es uno de los asuntos que queremos hablar, bueno, son dos, el arranque de la legislatura y el aniversario de la Constitución que tenemos mañana, ya en casa, ya en Asturias, la resolución de la Secretaría de Estado de Energía que reduce a menos de la mitad la potencia interrumpible en la subasta correspondiente al primer semestre de 2020 y que además elimina los bloques de 40 megavatios, dicen que son los más rentables y a los que solo pueden optar las plantas de mayor tamaño como las de Arcelor o Asturiana de Zinc, para dejar únicamente los de 5 megavatios y aumentar la competencia, no ha sentado nada bien esta resolución a las empresas electrointensivas con sede en Asturias. El Gobierno justifica los cambios en la nueva convocatoria de la subasta eléctrica que implicarán en principio que se desplome la retribución a la gran industria, en que con ellos intenta evitar una sanción de la Unión Europea. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, aseguró ayer desde Bruselas que había viajado precisamente a la capital belga para dar explicaciones para evitar ese procedimiento de infracción tras los reparos puestos por la Comisión, que quiere que España establezca otros mecanismos de respaldo por el lado de la generación o la demanda. En Asturias, el presidente Adrián Barbón asegura que pedirá más apoyos para la gran industria tras estos recortes en la subasta eléctrica. Es uno de los asuntos que seguramente tratará el Consejo de Gobierno de hoy, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Hablan, en cualquier caso, Adrián Barbón, de las compensaciones por los costes indirectos de las emisiones de CO2 para favorecer a la industria asturiana, ya que, señala el presidente, es la medida más inmediata y efectiva para las empresas. También vamos a pedir, ligado casi con todos los temas que vamos a tratar desde el inicio, reflexiones en torno a la cumbre por el clima que se está desarrollando durante todos estos días en Madrid y que mañana viernes tiene convocada una gran manifestación también en la capital de España. Son asuntos de los que van a hablar María Fernández, que es portavoz adjunta en el Senado por el Partido Socialista, Pablo González, portavoz adjunto del Partido Popular en la Junta General del Principado, y Nuria Rodríguez, diputada en la Junta General del Principado por el Grupo de Podemos Asturias. Tenemos que disculpar hoy la ausencia de Ciudadanos por unos problemas de urgencia, de última hora. Luis Pacho no puede estar hoy con nosotros, así que queda disculpado. Cuando no se puede, evidentemente no se puede. 9:07.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Comenzamos ya Asturias al Día con Amor Argüelles en el control de sonido y Juanjo García en los controles. Saludamos a María Fernández. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, Roberto.
Buenos días. Muchas gracias. Bueno, portavoz adjunta, ¿no?
Bueno, sí, un nuevo reto, ¿no?
Lo llevabas muy en secreto el otro día que estuviste aquí, no lo
sabía. No lo sabía. Ese día. Fue una cuestión ya de última hora que me lo comunicó el portavoz, precisamente nuestro portavoz Ander Gil. Y bueno, muy contenta con una nueva responsabilidad, un nuevo reto, como decía, ilusionante, y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias.
Bueno, lo veremos. Seguro que hablaremos en futuros programas,
¿no?
De cosas que tienen que ver también con el Senado. Nuria Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Buenos días.
Buenos días. Bien, aquí, un día más. Encantada de estar en los micrófonos.
Muchas gracias. Y vamos a saludar también a Pablo González. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos ya con el desarrollo de los temas. Por empezar, María, esta semana se abría la legislatura con la constitución de las cámaras, Congreso-Senado, pendientes en cualquier caso de lo que pueda ocurrir en los próximos días también, como sabes, con las negociaciones que mantiene tu partido para lograr los apoyos suficientes para la investidura, pendientes también de que se concrete la ronda de contactos de Felipe VI, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Antes de ayer, el pasado martes, se constituían las Cortes Generales, esta 14ª legislatura. Y bueno, pues me gustaría en primer lugar poner en valor que además con dos mujeres presidentas de ambas cámaras. Y bueno, una nueva legislatura, yo creo que abordamos todos con ilusión, como no podía ser de otra manera. Y en el caso de mi partido, bueno, pues ante un Parlamento además bastante fragmentado, se ha comentado estos días, creo que son 20 grupos políticos en el Senado y 16 en el Congreso de los Diputados. Y bueno, abordando, como bien dices, desde el Partido Socialista como ganador de las elecciones del 10 de noviembre, pues un proceso de investidura sobre el que ya tenemos un preacuerdo con Unidas Podemos e intentando pues alcanzar acuerdos con el resto de fuerzas políticas que nos permitan pues eso, sacar adelante la investidura y conformar cuanto antes un gobierno para ponernos a trabajar ya.
Parece que está costando con Esquerra, ¿no?
Bueno, parece que está costando. Siempre cuesta estos procesos. La verdad es que yo creo que cualquier negociación, quien haya participado en ella en algún momento, bueno, pues sabe lo complicado que es. Las circunstancias son difíciles y bueno, no por ello nosotros vamos a cejar en el empeño eso de intentar conformar ese gobierno, sacar adelante la investidura. También apelamos, como no podía ser de otra manera, a la responsabilidad y al compromiso, ¿no?, de todas las fuerzas políticas para que esta situación de bloqueo, que ya dura más de lo que todos hubiéramos deseado, pues ya finalice.
Muy bien, pues vamos a buscar más opiniones. Pablo González.
Sí, buenos días. Bueno, lo primero, felicitar a María.
Gracias,
que, bueno,
Pablo.
Que lógicamente tiene un reto por delante y que esperemos que se vuelque en que ese reto y ese su trabajo y el resultado de ese trabajo sea lo mejor para Asturias y para España, porque
así será, no lo dudes.
Porque estamos en un momento verdaderamente complicado. Ella apunta ahora mismo. Lo que pasa es que no podemos mantener el mismo estilo de discurso de siempre cuando las circunstancias no son, desde mi punto de vista, no son como siempre. Y es que, por ejemplo, ahora mismo lo decía María, planteaban cerrar el acuerdo con RC. Bueno, pero es que cerrar un acuerdo con RC no es lo mismo que cerrar un acuerdo con Ciudadanos o con el PP o con otro partido de corte tradicional y desde luego que defiende la Constitución y el Estado de Derecho como tenemos definido ahora mismo. O sea, hay que, y eso vosotros mismos, vamos, sois conscientes de ello. RC no es un partido homologable al resto de partidos porque quiere algo distinto a lo que queremos el resto de partidos. Quieren romper, quieren dinamitar cuestiones y consensos que eran estaban admitidos y eran estables hasta hace pocos años. Sin embargo, bueno, pues plantear en términos de igualdad con el resto de pactos el que se plantea con RC y con otros partidos aún peores desde el punto de vista de la estabilidad y desde el punto de vista del bien común, bueno, creemos que no se puede, que como poco es una temeridad. Una temeridad que no debería de pasarse por alto. En fin, el PSOE verá lo que hace. Los españoles sufriremos lo que haga el PSOE porque tiene la enorme responsabilidad, porque ha sido el partido más votado. Habéis sido el partido más votado y tenéis que administrar esa responsabilidad y desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista particular, esa responsabilidad ahora mismo está transmitiendo a los españoles que con tal de conseguir esa estabilidad en el gobierno, que no es un bien absoluto, se están dinamitando consensos y cuestiones básicas que se habían cerrado en ese país desde hace muchos años. Y creo que eso es un peligro para la situación actual de todo el país.
Nuria.
Bueno, pues yo la verdad es que discrepo de algunas cosas de las que dice Pablo, obviamente. Me sumo a las felicitaciones
¿Cómo no?
de María. Yo estoy, obviamente,
gracias,
como estoy segura de que María va a hacer un excelente papel, porque además, bueno, pues yo la verdad es que estoy encantada con que cada vez haya más mujeres que asuman responsabilidades políticas.
Es compatible una cosa con la otra.
¿El qué? No te entendí.
Digo, es compatible una cosa con la otra, felicitar a María, estar seguro de que va a hacer un excelente papel, y además se lo deseo, es compatible con lo que yo mantengo, no tiene nada que ver, no confundamos.
Sí, no, para nada, no estoy cuestionando esto, no digo que me sumo, que además quería decir que estoy contenta, que ya sabéis que a mí me parece un avance importante el hecho de que haya mujeres, cada vez más mujeres, que asuman responsabilidades, y creo que bueno que eso que puede dar un cambio, una modificación a la estructura parlamentaria que tenemos hasta la fecha. Yo discrepo con Pablo porque creo que hay debates y esto me parece que ya se... Bueno, pues no soy la única que lo ha puesto encima de la mesa en alguna ocasión. Yo creo que hay debates que se cerraron en falso o que están cerrados en falso. Y esto, en política es muy habitual, sobre todo cuando en un Estado como el nuestro, como el español, bueno, pues hubo demasiadas cosas que se quisieron tapar, que se quisieron ocultar y que no se quisieron debatir en su momento porque parecía que la urgencia era cambiar el sistema porque estaba todo excesivamente estructurado. Por tanto, cuando los debates se cierran en falso, hay que tener siempre presente que aunque tú creas que esa batalla la tienes ganada, que bueno, esto ya se acabó, ya no se va a debatir y esto probablemente no se vuelva a dar o no se vuelva a dar una situación en la que se cuestionen estos acuerdos que tú decías, Pablo, que eran acuerdos consensuados o consensuados por la mayoría, bueno, pues hay que tener en cuenta que esto puede volver a surgir porque los seres humanos funcionamos así y porque la sociedad funcionan así, porque la historia, la sociología nos explica, son ciencias que nos explican precisamente cómo funcionamos. Con lo cual, cuando esos debates están cerrados en falso, lo que hay que intentar es reabrirlos de la manera más razonable posible. Y la manera más razonable posible es intentar no tensar, hay que no tensar, hay que tener la firmeza suficiente como para poder poner argumentos encima de la mesa, debatir, discutir desde la lógica, desde la razón, con los argumentos verbales, sin tener que llegar a otras cuestiones. A partir de ahí, yo creo que el escenario que se espera en el Estado español, el escenario que espera la gente en general, yo comparto las sensaciones personales que yo tengo por la gente con la que yo me relaciono y con la que hablo, ¿no? Con los vecinos, con las vecinas, con mi familia, con mis amigas, con mis amigos, y lo que todo el mundo está esperando es que se hagan cambios notables en España para que la ciudadanía pueda mejorar la situación. Hoy, por ejemplo, esta semana se está celebrando la cumbre del clima, de la que luego hablaremos en Madrid, y efectivamente es un problema que a la gente, le pese a quien le pese, le preocupa muchísimo, es algo de lo que se habla mucho más habitualmente de lo que algunos políticos quieren creer, y bueno, estas cuestiones lo que requieren es que se tomen decisiones rápidas, decisiones eficaces, contundentes, y que lo hagamos a la mayor brevedad posible. Por eso yo creo que urge tener un gobierno. Hemos estado demasiado tiempo, a veces por desencuentros absurdos, hemos estado demasiado tiempo sin gobierno, sin poder hacer política, y yo creo que ya toca que seamos más responsables y nos pongamos a trabajar.
Pablo.
Sí, Sí, nada, estaba apuntando precisamente porque se me olvidaba lo que le iba a decir a Nuria. Y es que, bueno, nada, te rompen el país, pero lo importante es no tensar. Hombre, Nuria, por favor. O sea, es que son, que RC son independentistas, que se quieren ir, que quieren romper. Y romper, no romper solamente... lo malo de romper, no solamente es romper una idea de España. Bien, que también, sino es romper una idea real y cosas concretas de la vida de todos los españoles. Porque Cataluña no es Cataluña, como está definida actualmente, porque sí o por casualidad, sino porque durante muchos siglos los españoles apostamos por Cataluña en una serie, por ejemplo, de industrias determinadas. O sea, es, aquello que hay allí no es un ente abstracto, separado, distinto al resto de España, es parte de España, como lo somos nosotros. Con lo cual, si nos quieren romper algo que ha estado unido durante 500 años y que ha generado tantas relaciones, porque claro, un país es así, de familiares, dentro, fuera, es una parte de un todo, bueno, pues decir que cuando te quieren romper eso no hay que tensar, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, me parece...
No vamos a discutir de historia, Pablo, porque a lo mejor nos ponemos aquí a debatir, pero te digo que lo que estás diciendo históricamente no es cierto, o por lo menos quien sabe de historia dice que no es cierto.
No es cierto.
Pero tú lo acabas de decir.
Cataluña fue nación hace muchos años, sí, hombre, sí.
No, yo no hablo de nación, digo las historias...
Y además tú me decías ahora mismo, y además tú ahora mismo me decías que al margen de no tensar, que me decías otra serie de cuestiones, o nos comentabas otra serie de cuestiones, y decías que, bueno, que hay que preocuparse por lo importante, ¿no? Que parece ser que cuando vamos a comprar fruta a la frutería, vamos a hacer la compra a cualquier supermercado, la cajera nos cuenta, o el cajero nos cuenta, que sí, que está preocupadísimo, no porque por hora de cierre, por la cantidad de gente que hay comprando, sino por el clima. Hombre, por favor, o sea, es que hay que tener cuidado con los discursos que hacemos. O sea, al final, si hablamos de algo serio, pues hablemos de algo serio. Y no digamos, no tenemos argumentario de partido para hablar de lo que verdaderamente o no interesa o no es real.
Yo no sé si por alusiones.
Nuria, María.
Sí, Nuria. Sí, mira, sí. Lo acabas de decir tú, Pablo. Tú dijiste la idea de España. Y que yo sepa, las ideas se discuten, se debaten, no se combaten. Con argumentos, insisto. Por eso hay que hacerlo de manera razonable y sosegada. Y te voy a decir que yo creo que el Partido Popular tuvo muchísima responsabilidad porque a Mariano Rajoy en un momento determinado le interesó tensar la cuerda porque pretendía conseguir otra vez una mayoría histórica en España. Porque pensaba que tensando en Cataluña... Bueno, déjame que termine. Tensando en Cataluña pensaba que iba a conseguir el objetivo, ¿entiendes? Y en lugar de debatir lo que tú acabas de decir, la idea de España, que eso se debate con palabras, como seres razonables, como personas adultas y maduras, no, hubo que tensar por un lado y por el otro. Y estoy absolutamente convencida de que si se hubiese permitido un referéndum previo a debate y discusión, previo acuerdo, probablemente esta situación no la tendríamos ahora, pero ni por asomo. Cuando hablas de lo importante, mira, sí, te voy a explicar. Cuando yo compro fruta, en este caso es una mujer, es una tendera que tiene una pequeña tienda que me vende fruta, me dice lo preocupada que está por el medio ambiente y por el cambio climático. ¿Y sabes por qué? Porque tiene muchos problemas a la hora de vender fruta y verdura que antes vendía y que ahora no tiene. O por el precio de la fruta y de la verdura que está subiendo tantísimo que no lo puede vender. Es más, tiene serias dificultades para llegar a final de mes precisamente porque el cambio climático está afectando directamente a los productos que tienen en venta. No sé, yo no sé dónde compras tú. Yo te digo lo que yo hablo. No llega a final de mes porque el precio de la fruta y de la verdura ha subido muchísimo. Y ese es un elemento fundamental. Y no me digas a mí subir los impuestos porque lo que ella tiene en la memoria es la subida de impuestos del 21% del Partido Popular. Eso para empezar. ¿Qué es lo que le está afectando a ella? A ella, a las peluqueras, a las zapateras. Ese es el impuesto que vosotros pusisteis y subisteis que está afectando al pequeño comercio y que está beneficiando fundamentalmente al gran comercio. Y cuando nosotros hablamos de subir impuestos, lo he dicho montones de veces, Pablo, voy a terminar. No, nosotros defendemos al pequeño comercio. Vuestra subida impositiva ha agravado mucho al pequeño comercio y está beneficiando, insisto, al gran comercio, que es a los que suele defender el Partido Popular, a los grandes. Nuestra propuesta de subida impositiva tiene que ver con subida impositiva a los ricos. Oye, ¿no te acuerdas la subida del IBI a los ricos que propusimos en el Ayuntamiento de Sisión, que el Partido Socialista se negó a votar, pero que después no tuvo ningún tipo de problema ni de reparo de presentar exactamente las mismas propuestas en este mandato que las que presentamos nosotros en el anterior y votaron en contra? Bueno, pues así es la política. Cuando hablamos de recuperar o de cambiar la imposición, tú estás constantemente pensando que estamos hablando precisamente de grabar a la gente normal y no, lo que estamos hablando es que las grandes fortunas, las grandes empresas que reciben ayudas públicas tienen que pagar más impuestos para favorecer un equilibrio que necesita un Estado. Eso es hablar de España, eso es mirar por España. Hablar de la sanidad pública, de los problemas que tenemos, es hablar de España, no de Cataluña. Hablar de los problemas que tenemos con los desahucios es interesarse por España, no de Cataluña. En fin, que hemos tenido una campaña electoral en la que había interés absoluto en ocultarle a la ciudadanía qué problemas estábamos teniendo. Pero, ojo, la ciudadanía no es tonta y efectivamente sí le importa el cambio climático, más que te pese, Pablo.
María.
Bueno, yo creo que el cambio climático y muchas más cosas, ¿no? Como dice Nuria, efectivamente. Hablábamos el otro día, además, yo creo que en esta misma tertulia, de la fiscalidad, y veíamos la diferencia, ¿no? De planteamientos entre los partidos de izquierdas y de derecha en este caso, ¿no? Yo nada, insistir en que el Partido Socialista, como partido ganador de las elecciones, tiene la obligación de intentar lograr esa investidura, de alcanzar un acuerdo con las fuerzas políticas parlamentarias de cara a obtener, vamos, a configurar un y a conformar un gobierno, en este caso un gobierno progresista, y dejar a todos tranquilos, en especial a Pablo. Lo hemos dicho, ¿no?, muchas veces, que no vamos a pasar determinados límites, que nuestros límites y los acuerdos se harán dentro del marco de la Constitución, de la legalidad y del estatuto, los estatutos de autonomía correspondientes. Y bueno, simplemente decir que eso, que la gente se esté tranquila, que en ese sentido yo creo que lo decía Nuria, ¿no? Hay que destensar, evidentemente el arco parlamentario está conformado como está y se abre una época nueva de intentar llegar a acuerdos o de lograr, ¿no? Estamos obligados a lograr acuerdos, no solo en este caso, sino probablemente en todo lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria, porque la época de las mayorías absolutas, evidentemente, parece que está terminada, ¿no? O sea que tranquilidad en ese sentido, y la responsabilidad del Partido Socialista va a estar ahí, en el marco de lo que decíamos, de la legalidad, y seguramente lograremos, esperemos, ¿no?, alcanzar ese acuerdo, y si no, insisto, apelamos a la responsabilidad de otras fuerzas para evitar ese desbloqueo, ese bloqueo. Todos habían dicho en campaña que efectivamente se iba a tratar de evitar el bloqueo, y bueno, esperemos que también el resto de fuerzas políticas sean responsables en ese sentido, ¿no? Pero nuestra obligación es, como decía, intentar lograr un acuerdo con el mayor consenso posible y el mayor número de fuerzas posible, y en ello estamos.
Vamos, que se abstengan en el Partido Popular, ¿no, María?
Bueno, tú lo dices tú. No lo digo.
Bueno,
yo,
como era que yo de no es, ¿no?
Bueno, yo fui una de las del no, Para recordar viejos tiempos, o sea que...
Bueno, estos días no, llevamos mucho tiempo, hablando de grupos constitucionalistas, de partidos constitucionalistas, de acuerdos que van a estar dentro del marco de la Constitución. Mañana es el día de la Constitución. Nuria, ¿qué reflexión nos dejas?
Que no hay que tensar.
En su momento, efectivamente, no hay que tensar. Hay que intentar hacer las cosas de la manera más razonable posible. Pablo se va a hacer una camiseta con esa frase y me la va a enseñar todo el día. Mira, Nuria.
Sí, te la va a enseñar, lo conozco.
Bueno, la Constitución en su momento, evidentemente, fue un hecho muy, muy importante. Yo creo que fue, que hay que destacar, que en su momento se llegaron a acuerdos por parte de todas las fuerzas políticas para lograr, bueno, pues para conseguir establecer un Estado democrático. Insisto que probablemente todos los debates que se tenían que dar para la consecución de ese verdadero Estado democrático igual no se produjeron o no se produjeron con la profundidad que se necesitaban, pero a día de hoy, bueno, pues tenemos una Constitución que tiene ya muchos años y que desde mi grupo político hemos dicho en muchas ocasiones que deberíamos de modificar, de cambiar la Constitución, porque evidentemente cualquier texto legal, cualquier texto que tenga fundamento teórico con respecto a la convivencia, bueno, pues en todos los grupos humanos sociales se modifican al cabo de unos años, porque la sociedad cambia, porque las prioridades cambian y porque es muy probable que sectores sociales que ahora tienen mucha más fuerza, mucha más presencia, mucha más visibilidad, y que en aquellos momentos no podían tenerla porque estaba absolutamente prohibido por un régimen que lo prohibía absolutamente todo y más, prohibía lo que se podía prohibir y todo lo que se le ocurriese que se podía prohibir. Bueno, pues esas, insisto, esos sectores sociales tienen reivindicaciones, tienen presencia, y evidentemente lo razonable es que se modifiquen esos textos en función de las necesidades sociales. Sin embargo, bueno, pues ahí encontramos mucha resistencia, y yo creo que nuestra organización política vamos a seguir debatiendo y vamos a seguir proponiendo que lo razonable, lo lógico, lo sensato es ir modificando, ir mejorando los textos legales de los que nos dotamos para mejorar la convivencia de todos y de todas.
Pablo.
Bueno, parece ser que Nuria, cuando va a comprar la fruta, la tendera no solamente dice que no vende por culpa del CO2, sino dice que no vende por culpa de la Constitución del 78, que hay que cambiarla. Vamos a ver, las constituciones de por sí son textos que procuran, todos los países procuran que sean estables precisamente porque marcan el marco jurídico de convivencia, lo jurídico, jurídico y no jurídico, de convivencia entre las personas que viven en cada país, ¿no? Nuria dice que hay que cambiar simplemente porque pasa el tiempo y como pasa el tiempo hay que cambiar. Yo quiero recordar a Nuria, quiero recordar a María, quiero recordar a todos los oyentes que gracias a la Constitución del 78, por cierto, fruto de un pacto en una situación complicada, difícil, que desde nuestro punto de vista, aquel pacto y aquella Constitución, esta Constitución, salió extraordinariamente bien, porque nos ha dado 40 años de paz, de progreso, de prosperidad sin límites, posiblemente el mayor cambio en 40 años en toda la historia de España. Y Nuria nos dice que hay que cambiarlo simplemente porque pasa el tiempo. Bueno, la pregunta no es esa. La pregunta es, si la quieren cambiar, que digan en qué y para quién. Y si no, son debates fatuos, son debates que es hablar por hablar. Si alguien quiere cambiar la Constitución, que diga, insisto, para quién, para qué y por qué.
María.
Bueno, yo creo que cualquier momento siempre es bueno para poner en valor y seguir poniendo en valor lo que supuso la Constitución española en su momento, ¿no? Yo creo que los compañeros así lo han dicho. Y bueno, pues para recordar cómo nació, fruto de, lo decía Pablo, del consenso, de la concordia, ponía fin a una larga noche, bueno, pues de dictadura y bueno, pues permitió además una época de prosperidad en España. Bueno, pues yo creo que como nunca, ¿no? Insisto, cualquier momento es bueno para poner en valor eso, para reafirmar, en este caso, el compromiso de los socialistas, ¿no? En este caso con la Constitución española, con los valores que recoge y efectivamente, bueno, pues seguir poniéndolo en valor todos los días, no solo cuando la Constitución cumple años, sino en el marco de nuestra acción política, ¿no? Evidentemente la Constitución supone el lugar de encuentro de todos, debe de seguir siéndolo, es la norma fundamental del Estado y efectivamente también lo dice Nuria, ¿no? La sociedad ha evolucionado, lógico, son 40 años de evolución, como decía antes, de prosperidad y eso, bueno, pues ha permitido que haya nuevas circunstancias. Hablar ahora del debate, ¿no? Abrir el debate de reforma de la Constitución, bueno, pues probablemente tocará, no sé si tocará, pero probablemente sí, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues veremos efectivamente qué es lo que hay que abordar. Yo creo que más que hablar de una reforma en sí de la Constitución, lo que significa, bueno, pues es lo que haremos o lo que pretendemos los socialistas, seguramente no es ni mucho menos una enmienda a la totalidad de la Constitución, sino bueno, pues reafirmar ese compromiso, ¿no? con la misma bueno, y con lo que representa. Cuando llegue el momento, pues se verá, lo veremos y veremos que efectivamente qué es lo que se puede reformar, qué es lo que no, y bueno, va a depender mucho efectivamente de bueno, pues de la configuración, de cómo está configurado ahora mismo el Parlamento, ¿no? Todo el mundo sabe los mecanismos de reforma de la Constitución. Lo que está claro es que debe de seguir siendo la norma que garantice la convivencia de los españoles dentro del Estado español y debe seguir siendo bueno, pues el faro, ¿no? Que guíe lo que es la vida en este país y sobre todo que sigan recogiéndose y garantizándose derechos fundamentales y que bueno, pues en este caso pues también el estado del bienestar y bueno, el resto de cuestiones que efectivamente nos preocupan a todos.
Nuria.
Bien, pues reafirmarme en lo que ya comenté, o sea, yo entiendo que haya resistencias para mejorar, insisto, la Constitución, pero si esto fuera así, pues nos hubiésemos quedado con la PEPA del año 1912 y no hubiésemos modificado nada. Quiero decir que es que hay argumentos que, no sé, a mí me parece que tienen poco peso a la hora de bueno, pues a la hora de ser puestos como argumentos válidos, ¿no? Creemos, no sabemos, perdón, cuál es el momento adecuado para debatir sobre la Constitución. Probablemente hemos perdido tiempo más que de sobra necesario para poder hablar sobre el tema, pero desde luego, sin duda alguna, por la evolución social y por la situación que tenemos ahora y precisamente por todas las modificaciones que hay, por lo que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial, yo creo que lo normal, lo razonable sería, insisto, pues modificar y mejorar, nunca empeorar, pero sí mejorar la Constitución para que sea una Constitución global, para que podamos dotarnos todos y todas precisamente de esos derechos que tienen que avalar la convivencia en sociedad. Si no, evidentemente, tenemos artículos dentro de la Constitución que aún tienen muchísima vigencia, que representan a todos y a todas, pero hay algunas cuestiones que creemos que deberían de modificarse.
Pero Nuria, no puedes hablar de algo tan grave, de algo tan serio, digamos, sin poner nombre y apellidos. O sea, si hay derechos que hay que modificar, si hay derechos que hay que incluir, ¿cuáles? Insisto, modificar la Constitución, ¿qué? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? Hay que dar detalles, no podemos decir que hay que reformar porque hay que reformar. Y me quedo en ese sentido, me quedo con la frase que decía María, que me chocó. Dice, sí a reformar, y sí a reformar para potenciar nuestro compromiso con la Constitución. Bueno, escuché frases vacías, pero es que esta se las trae. O sea, reformar simplemente para potenciar nuestro compromiso con la Constitución tiene poco sentido, la verdad. Por eso os lo digo a las dos. O sea, si habláis abiertamente de cambiar la Constitución, tenéis que decir para qué y qué queréis cambiar, qué queréis quitar, qué queréis modificar, qué queréis poner. Y es que si no, no tiene ningún sentido hablar de modificar la Constitución, si no es un debate que es pantalla para tapar otras cosas posiblemente. Ese es nuestro punto de vista. O sea, la Constitución conviene no tocarla. Esto no quiere decir que sea intocable, tampoco pasa nada, se tocó hace pocos años para incluir el límite de déficit, para que no pudiésemos deslizarnos por el déficit infinito al que parece que íbamos y que posiblemente volveremos, o por lo menos esa es la intención, parece ser. Vamos a empezar a vivir de prestado precisamente a partir de hoy. Lo digo porque los gastos del Estado van a tener que pagarse con deuda a partir de hoy, ya no hay cash, ya no hay cash este año, que se sepa. Es una información que está publicada, no es ninguna primicia. Si la Constitución se va a tocar, y quizás interpreto las palabras de María, quizás como una primicia, porque si reconoce que la Constitución hay que tocarla, yo me quedaría más tranquilo si alguien nos dice, insisto, ¿para qué? Y tú, Nuria, que también lo aceptas, dinos para qué.
Yo lo acepto. Yo te voy a hacer
la ambigüedad.
Una pregunta a ti, te voy a hacer una pregunta a ti, nada más. ¿Tú eres monárquico? Si quieres contestar,
yo
me contestas.
Soy prácticamente monárquico, bien. Teóricamente republicano.
Pues si eres prácticamente monárquico, por la gente monárquica.
Me considero liberal.
La gente monárquica,
históricamente
si pretende que sigamos teniendo una reina, hay que reformar la Constitución. Por ejemplo. A mí no me interesa en absoluto, porque yo no soy monárquica. Yo no soy monárquica en absoluto. Pero por cuestiones éticas y principios básicos y, no sé, por un razonamiento mío que será absurdo, pero es el mío y es el que yo mantengo. Eso para empezar. Bien. Para seguir, mira, hay derechos, hay artículos de la Constitución donde se dejan fuera directamente y de manera muy clara o no se recogen, digo, insisto, artículos, ya hablaremos de qué artículos, de qué partes y de qué capítulos, a personas que tienen opciones sexuales distintas a la heterosexual, por ejemplo. Te voy a decir que hay artículos...
Dime por qué, ponme ejemplos.
Porque, te pongo ejemplos, que tenemos un título
que
general... No, tenemos ejemplos. Hombre, mira, Pablo, yo te voy a decir una cosa. Si lo que se trata de lo que se trata es hacer una ponencia de la Constitución, mira, yo, si no te da más, lo que hacemos que Roberto Pato pare... Voy a terminar.
¿Para qué?
Te estoy diciendo para que Roberto Pato que pare el debate, no hablamos de más temas, y entonces te empiezas a explicar. Saco aquí artículo por artículo y te voy diciendo de manera pormenorizada cuáles son las argumentaciones o cuáles son las aportaciones de ciertos colectivos que nos dicen, mira, aquí tenemos un artículo que dice que no se puede discriminar a la gente por razón de sexo, pero aquí tenemos otro artículo u otra modificación que dice que donde no se recoge precisamente la opción sexual, se confunde sexo con opción sexual y más y más y más. Te voy a decir, hay artículos de la Constitución que no reconocen, por ejemplo, que hay mujeres que han sido víctimas de violencia de género, por ejemplo, el tema de la vivienda, el tema del empleo, montones de cosas, Pablo. Es decir, si vamos a hacer una modificación de la Constitución, que creemos que hay que hacerla, porque, insisto, hay derechos que no están recogidos en ese texto legal, que es el primer texto legal del que nos valimos para tomar decisiones, incluso para sentenciar, bueno, pues hay que modificarlo. Y así muchos más. Te puedo decir que la Constitución, precisamente, el Tribunal Constitucional ha avalado algunas decisiones que son inexplicables. Basándose en la Constitución y defendiendo derechos de poderosos frente a derechos de gente. Entonces, esto para ti son palabras vacías, pero yo temo decirte,
Nuria,
que no me voy a poner a explicarte
respeto,
artículo con artículo con
no
artículo.
No digas cosas absurdas. Si en España hay una ley
de violencia de género
que ampara precisamente a las mujeres que sufren la violencia de género, esa ley es constitucional y la ampara la Constitución. No me digas que no la ampara.
No te estoy diciendo eso,
Pablo.
Te estoy diciendo que hay artículos de la Constitución. No, te estoy diciendo que hay
sentencias
avaladas por el Constitucional.
Me lo dices. Dices lo mismo y lo contrario y así no se puede discutir.
Perfecto.
Termina Nuria y luego María.
Lo que está, no,
solo
lo que está,
puntualizo.
Lo que estaba diciendo, sí, termino con esto, que evidentemente si nos ponemos a hablar de artículos por artículos y de capítulo por capítulo, no tengo ningún problema en hacerlo, pero evidentemente no vamos a seguir debatiendo de otras cuestiones. Y lo que te estoy diciendo, Pablo, lo que te estoy diciendo es que hay sentencias del Constitucional, insisto, que avalan a los poderosos porque se basan en un texto que no recoge los derechos de la mayoría. Esto es así.
María.
Puntualmente, yo creo que la propia Constitución reconocía ya en su origen mecanismos de reforma, o sea que la posibilidad de reformarla siempre está ahí, y bueno, pues cuando llegue el momento yo creo que tiene que responder, ¿no? Como dice, vamos, al consenso que hubo en su día, si llega a plantearse la posibilidad de la reforma, y bueno, y con la generosidad de todos, que además nos permitan continuar o tener otros 41 años de convivencia, ¿no? Y de concordia. Por tanto, sin entrar, efectivamente hay muchas cuestiones que sí que podrían ser objeto de esa reforma, cosas muy puntuales, Nuria ha mencionado alguna de ellas, pero en cualquier caso nosotros siempre, si llega ese momento que se aborde el debate, pues apelaremos, como digo, a esa responsabilidad de todos, al espíritu originario de la misma, de la aprobación de la Constitución, y creemos que, bueno, que debe de abordarse eso con el mayor consenso posible, la generosidad de todos, y bueno, y que nos permita seguir avanzando y seguir en la senda del progreso, que es lo que nos ha dado esta Constitución durante estos ya más de 40 años.
Bueno, 9:36, avanzamos un poco más en los temas. Ha levantado ampollas, María, el asunto de la subasta eléctrica.
Sí, la verdad es que no es una buena noticia, ¿no? Para Asturias, para los intereses de las industrias asturianas. Yo lo digo, además reitero lo que ha dicho el presidente Barbón, es verdad que bueno, durante todo este tiempo se habían adoptado medidas que nos habían permitido, bueno, pues reducir, ¿no?, el gasto de la electricidad, estar en números inferiores a los de hace un año, incluso por debajo de países como el de Francia, pero no es suficiente. Hemos visto que planeaba la sombra de la Unión Europea, o planea, ¿no?, la sombra de la Unión Europea con este tema, y pese a todo, pues el gobierno de España en funciones ha hecho un esfuerzo, ¿no?, para intentando evitar, como decía más esta mañana, creo que es el secretario de Estado, el expediente, ¿no?, por parte de la Unión Europea, pero no es suficiente. Hay que seguir adoptando más medidas, por eso necesitamos además salir de esta situación de interinidad que tiene el gobierno de España en estos momentos. Necesitamos que haya un gobierno sólido, un gobierno fuerte, y que, bueno, una de las primeras medidas que adopte sea la aprobación del estatuto de las electrointensivas, ¿no? Creo que es fundamental seguir trabajando en esa línea. El presidente Barbón, me consta que así se lo hará saber a las ministras del ramo y al propio presidente, y nosotros, bueno, pues yo misma, ¿no?, desde el grupo parlamentario del Senado en este caso, y creo que el resto de mis compañeros igual, pues reafirmamos nuestro compromiso con este tema, con las industrias asturianas, y creo que hay que adoptar medidas cuanto antes, y fundamentalmente es a la aprobación del estatuto de las electrointensivas, probablemente entre otras, ¿no? Pero no es una buena noticia, eso es cierto.
Nuria.
Bueno, pues en este caso yo creo que independientemente de que tengamos un gobierno en funciones y que se pueden tomar ciertas decisiones, no se puede uno amparar, y esta es nuestra opinión, no se puede amparar en que la Unión Europea tiene unos mandatos, porque en ocasiones se reforman cosas y en otras ocasiones cuando no interesa no se reforman. Por tanto, bueno, pues ahí creemos que, dada la situación de crisis en Asturias fundamentalmente que estamos viviendo, no entendemos cómo se ha tomado esta decisión y en base a qué se ha tomado esta decisión, porque además esta decisión no va a venir a solucionar el problema ni tampoco otros muchos problemas que pueden estar añadidos a la producción de las empresas electrointensivas. Sí que creemos que hay que desarrollar un plan, que hay que planificar las actuaciones que se vayan a llevar a cabo, precisamente porque hay que salir de esta situación de crisis que estamos viviendo. Entonces, bueno, yo creo que los sindicatos han sido muy claros a la hora de explicar en qué va a consistir, qué problemas va a acarrear esta situación. El presidente de Asturias hace una crítica, pero no vemos que haga, que desarrolle ninguna actuación notable, y no sé, a lo mejor el presidente de Asturias lo que tenía que hacer es estar ya en Madrid, tendría que estar hablando con su homónimo o su homónimo en funciones, que además es compañero de partido, y decirle, bueno, pedir explicaciones de lo que qué es lo que está pasando. Yo creo que dar titulares en la prensa son actuaciones que quedan muy cortas y muy lejos de las actuaciones necesarias para solucionar este problema. Eso sí, luego nos reunimos con los trabajadores y con las trabajadoras, que no es que haya muchas en estas empresas electrointensivas, esto se nota. Se ve cómo las cosas han mejorado, se han modificado para las mujeres en algunos ámbitos, pero en otros sigue siendo bastante opacos. Bueno, pues insisto, te reúnes con los trabajadores y las trabajadoras y las familias, y resulta que sí que les estamos diciendo que se va a hacer todo lo posible, que esto es una prioridad, y luego mazazos de este tipo que, insisto, no van a solucionar de ninguna de las maneras otros posibles problemas añadidos que puedan generar la producción de las electrointensivas en Asturias. Así que, bueno, creemos que hay que actuar, que el presidente del Gobierno de de Asturias tiene una responsabilidad, que tiene que tomar cartas en el asunto, que esto se tiene que solucionar y que tenemos que modificar, tenemos que tenemos que poner en marcha un estatuto de las electrointensivas a la mayor brevedad posible, tenemos que defender los puestos de trabajo y tenemos que mejorar y tenemos que caminar para que Asturias tenga un futuro industrial y un futuro fundamentalmente sostenible, industrial y sostenible con el medio ambiente y con el entorno que tenemos.
Pablo.
Bien, ni subasta de interrupción eléctrica, ni estatuto de electrointensivas, ni compensaciones por el impuesto al CO2. Impuesto al CO2. Pero ¿cómo vamos a estar hablando de que queremos apostar por una Asturias industrial si no hacemos más que pegarle mazazos al sector industrial asturiano? Mazazos. Ahí coincido en parte con Nuria y sin tensar. O sea, es que es así. Es que es así. No podemos estar manteniendo el discurso de que queremos apostar por un sector económico como es el industrial asturiano, que es, por cierto, una de nuestros, por no decir el único, hombre, el único nunca se puede decir, pero es uno de nuestros salvavidas como región, porque hay conocimiento acumulado en el sector industrial que nos puede permitir competir a futuro si hacemos las cosas bien, pero claro, para hacer las cosas bien no podemos estar lastrando la mochila de las empresas industriales asturianas, las electrointensivas en particular, lastrándolas con piedras de problemas, sobrecostes, y además sobre costes políticos, que es lo peor, porque no nos engañemos, todo lo que estamos hablando son decisiones absolutamente políticas. El impuesto al CO2 es una decisión política. El no ir a compensar este impuesto con las ayudas discrecionales que puede tener el gobierno, porque te lo permite la normativa, también es una decisión política. El que no haya la subasta de interrupción eléctrica también es una decisión política. El que no haya estatuto de electrointensivas, aunque hay intención según se manifiesta, es una decisión política porque un gobierno en funciones puede aprobar ese estatuto. Y además lo prometió. Además no es algo que se haya ocultado por parte del gobierno en funciones de Pedro Sánchez. No, dijo que habría estatuto antes de las elecciones y no hay estatuto. Con lo cual, no podemos, por decisiones políticas, estar arrastrando las industrias asturianas porque al final no tendremos futuro ni sostenible ni no sostenible. Y esa es la única realidad. Al final lo que hay que hacer es intentar que compitan mejor mediante favorecer por parte de lo público las condiciones de trabajo, de funcionamiento, de actividad de esas empresas, porque la fórmula está inventada. Y eso pasa por menos impuestos, no solo por menos impuestos, sino por facilitar la competitividad de esas empresas. Y poniendo piedras en sus mochilas no lo vamos a conseguir. El resto, desde nuestro punto de vista, son palabras, y hace falta hechos. Y, por cierto, cuanto primero, mejor, porque es que podemos llegar a un momento, no tardando, en que sea tarde. Y no es una amenaza, no es una amenaza apocalíptica. O sea, yo creo que lo sabemos todos los que estamos aquí hablando y escuchándonos. Como no se tomen decisiones que favorezcan a la industria asturiana, ya, al final esto se nos va de las manos. Y esas decisiones, y termino con esto, esas decisiones no pasan por subsidios, compensar, ayudas, no, pasa por favorecer. Si las empresas no quieren que se las ayuden, lo que quieren es que se las deje funcionar. Y eso es lo que no estamos dejando a las empresas, no estamos dejándolas funcionar. Y ese es el problema.
María.
Bueno, la verdad es que somos conscientes, sí. ¿No? Yo lo decía al principio, yo creo que ahí coincidimos todos en que somos conscientes de la situación crítica por la que atraviesan las empresas asturianas, sobre todo las electrointensivas. Y bueno, yo lo decía antes, se intentó aprobar el estatuto antes de las elecciones y todo el mundo sabe que no fue posible. Ahora habrá razones para no aprobarlo en esta época o en este periodo en el que el gobierno está desarrollando sus funciones en funciones, valga la redundancia. Y efectivamente, claro que hay que actuar, ¿no? Lo decía el presidente, Adrián Barbón, que efectivamente hacía una crítica a la situación y que además iba a exigir al gobierno de España el aumento de las compensaciones y la aprobación inmediata de ese estatuto. Y yo creo que es un poco donde tiene que ir por la senda, ¿no?, por la que tiene que discurrir esta situación, conscientes de que el momento es crítico y de que hay que actuar ya. Eso sí que somos conscientes de ello y evidentemente pues probablemente sea una de las primeras medidas, ¿no?, que adapte el gobierno una vez que se consiga lograr alcanzar esa investidura y conformar ese gobierno. Y desde aquí, nuestro compromiso y nuestra solidaridad con las empresas asturianas y con la situación crítica por la que están pasando y, que no quepa duda de que desde el gobierno asturiano y desde el gobierno de España, finalmente, si esa responsabilidad nos corresponde a los socialistas, así lo haremos, ¿no? Creo que hay que seguir avanzando, hay que adoptar medidas ya y eso es lo que tenemos en mente y en lo que estamos, ¿no?
Muy bien, 9:45. ¿Queréis añadir algo más, Nuria, Pablo?
Sí.
Avanzamos en los temas.
Nuria, me parece que quería fichar a Greta Thunberg, ¿no? De asesora y todo esto, me parece, ¿no? Sin tensar, ¿eh? Todo ello sin tensar.
Sí, yo sin tensar, Nuria. Me parece que Greta haría un excelente papel. Estoy convencida. No, con el tema de las electrointensivas, decir que María, que está muy bien que tengamos, pero vamos, los trabajadores de las empresas no quieren solidaridad, te lo aseguro. Lo que quieren son hechos.
Ya
lo que quieren de la administración, lo que quieren, bueno, pues de los ciudadanos, sí, y de las ciudadanas.
La necesidad de las empresas es mantener los trabajos, natural.
Claro, los ciudadanos y las ciudadanas, de los ciudadanos y ciudadanas querrán solidaridad, pero obviamente de las administraciones públicas, de las personas que están en las instituciones, lo que quieren son hechos, como decía Pablo. Y en ese sentido nosotros creemos que los hechos vienen tarde, que no se aprobó el estatuto de las electrointensivas en su momento porque no se quiso, María. No vamos a profundizar más en el tema, pero nuestra opinión, lo dijimos en su momento, lo dijimos públicamente, no se quiso aprobar el estatuto. Estuvimos trabajando, peleando, luchando hasta el final precisamente para que no hubiese un problema con Alcoa, para que no pasase lo que está pasando con Alcoa, que los trabajadores todavía hace muy poco nos reunimos con ellos y nos trasladaron su absoluta preocupación porque no tenían nada claro, porque creen que la actual empresa se temen que no vaya a asentar ni que se vayan a arrancar las series de electrólisis, con lo cual este nuevo mazazo perjudica en mucho a esa situación, con lo cual, insisto, la solidaridad en este caso no es muy efectiva, lo que necesitamos son hechos, y nosotros y nosotras, tanto en Madrid como en Asturias, digo Madrid a nivel estatal como en Asturias, hemos peleado y vamos a seguir peleando para que estos puestos de trabajo se mantengan. Otra cosa es las actuaciones que tengamos que hacer a posteriori, insisto, para mejorar esas posibles partes o la parte negativa que tiene la producción de lo que producen las electrointensivas en el territorio asturiano. Pero bueno, insisto que eso ya sería otro tema.
Otro tema, exactamente. 9:47. ¿Qué reflexiones te está dejando, Pablo, la cumbre del clima?
Contradictorias, por lo menos contradictorias, porque no escucho a nadie que nos explique qué capacidad tiene, en este caso, el ser humano, para compensar el cambio climático, que es una realidad, evidentemente. Entonces, sin que nadie lo explique de manera, digamos, la capacidad que tenemos, porque igual tenemos una capacidad muy reducida. Cuando uno profundiza en esos temas, y a mí particularmente, personalmente me gustan, uno se ve que somos un pigmeo comparado con una montaña. O sea, no tenemos una capacidad ínfima de revertir esto, y sobre todo con los objetivos que se pone, o que nos hemos puesto en el Acuerdo de París y en la cumbre del clima. Que no nos engañemos, lo que se está hablando es de revertir 200 años de revolución industrial. Se dice, se expresa, se escribe, revertirlo. Pues a ver cómo lo hacemos. Eso yo creo que es una tarea absolutamente casi imposible, pero está bien hablar de ello, está bien reflexionar y está bien de cómo podemos seguir teniendo actividad económica en el mundo sin manteniendo y respetando el medio ambiente y el ecosistema mundial. Ahora bien, decir que estamos en una emergencia que si no actuamos ya de manera radical como estamos haciendo, y lo comentaré ahora, esto se nos va de las manos, es que nadie me lo demuestra. Es que me parece un alarmismo absolutamente improductivo y muy, con muy poco sentido común. Porque si de lo que se trata, y estamos viendo con las políticas de descarbonización, se trata, y en Asturias lo sufrimos especialmente, que se nos van 3 térmicas, que estamos hablando de miles de puestos de trabajo, pero parece que se ha hecho de la noche a la mañana y nadie ha explicado el porqué. El porqué de manera racional, de manera demostrada, de manera científica. Pues sin embargo, sin haberlo explicado, parece que estamos todos detrás de ese karma, diciendo sí, hay que hacerlo. Bueno, pero espera, paremos, bien paré, hagamos lo mejor posible, faltaría más. O sea, no hay peor cosa que un negacionista cerril, pero cuidado, yo no voy por ahí. Yo voy, seamos sensatos, bien paré y digamos cómo lo podemos hacer. Es la única estrategia esta, la única. La de cerrar térmicas así porque sí, de un día para otro casi. Hombre, nosotros creemos que puede haber otras estrategias. Y desde luego, perdón, la descarbonización express, creemos que es casi la peor de las estrategias. Y sin embargo, el gobierno español se aferró a esa estrategia porque parece ser que quería ser el primero de la clase delante de no sé quién. Oiga, que estamos jugando hablando de miles de familias, en toda España y en Asturias.
Nuria.
Bueno, pues...
¿Qué dice Greta?
Yo le tengo un enorme respeto a Greta porque me parece una chiquilla, porque es muy joven, me parece una chiquilla muy, muy inteligente, me parece una chiquilla que dice unas cosas. Yo la verdad es que me he emocionado en varias ocasiones, bueno, yo soy de emoción fácil, también es cierto, pero me he emocionado en varias ocasiones escuchando a Greta. Pero olvidémonos de lo que pueda decir Greta y, hombre, Pablo, decir que no dice nadie, cuando están todos, absolutamente todos los expertos del mundo por todo el globo terráqueo. Busques donde busques, los encuentras aquí, en Canadá, en Estados Unidos, en China, en Japón. Todos los científicos y científicas, voy a terminar, están diciendo que el cambio climático es una realidad y que lo que nos espera... Hombre, hay un informe que dice que el mundo va a desaparecer tal y como lo conocemos en el 2050. Pero ese informe, probablemente tú debes de pensar que lo hicieron los teleñecos, voy a terminar, debes de pensar que lo hicieron los teleñecos o los muñecos de Barrio Sésamo.
No pongas en mi boca algo que yo no dije.
No pongas en mi boca algo que yo no dije.
No argumentes en base a algo que es falso.
No me digas que no hay personas, que no hay científicamente datos, porque lo que sobran son datos científicos que están diciendo que estamos en una situación alarmante. De la situación alarmante, Pablo, de que hay una situación de sequía enorme, de que hay un cambio climático que tú lo estás viviendo en tu vida. Tú lo estás viviendo. ¿Cuánto llovió el año pasado? O sea, tú tienes las cifras de cuánto llovió en Asturias el año pasado, cuánto ha descendido, cuánto ha subido el cambio global.
Tenemos los envases llenos, se llenaron en un mes del 20
al 100%.
Mira, hombre,
esto
por favor.
Funciona así. Y a mí
el
me encanta que
el cambio
que
climático,
lo
Nuria,
a mí,
existe, pero no es como tú dices.
Existe,
y desde luego yo no dije que en ningún momento
no,
lo negué.
No es un cambio climático,
pero no estoy seguro de que sea
climática.
Por causas humanas y desde luego nadie demuestra que el ser humano lo pueda parar.
Efectivamente.
Nadie
lo demuestra. Pero me encanta que tengáis ese discurso porque creo que es pegarse contra una pared. A mí me gusta mucho escuchar al Partido Popular y a Vox diciendo que no existe emergencia climática ni cambio climático. Perfecto. No os va a votar ni un solo joven, perfecto. El resto vamos a mantener nuestro discurso.
No mientas,
hay emergencia climática.
Eso.
Voy a terminar.
Que yo no he dicho eso.
Tú has dicho que no hay ningún solo dato científico
eso.
Que avale que hay
en,
una emergencia climática.
En España hay
climática.
Más emergencia fiscal
no,
que climática.
La hay o no, la hay o no. Va todo parejo,
fiscal
Pablo,
que climática.
Pero es que vuestra emergencia fiscal...
Industrial que climática.
Vuestra emergencia fiscal, ya lo dije antes, es subir los impuestos a la gente trabajadora y bajárselos a los ricos. Ya está, no hay más vueltas.
Justo lo que hacéis vosotros, lo que hacéis vosotros. Sangrar a la clase trabajadora, justo.
Justo, hagamos... Pero mira qué bien que hablando de emergencia
pobreza para todos, que es lo que repartís.
Para,
pobreza para todos.
Para emergencia.
Greta, para hablar, digo Nuria.
Para hablar de emergencia climática,
termina,
Pablo.
Nuria, sí.
Sí, para hablar de emergencia climática, Pablo, la cuestión es que acabas hablando de impuestos, porque lo estáis negando, pero perfecto, seguir negándolo. Nosotras nos vamos a seguir avalando en los datos científicos, en un informe
no mientas,
de la ONU que dice
no
las hambrunas. ¿No? ¿Qué estás diciendo entonces? ¿Estamos en emergencia climática
las
o no, Pablo?
Las hambrunas las de China, pero bueno, estoy diciendo, yo no he negado el cambio climático, lo he dicho, además ha sido el primero
pero,
que he
estamos
dicho,
en un estado de emergencia climática. Según el Partido
define
Popular,
emergencia climática.
Emergencia climática es que las variaciones, que la subida
o sea,
de la temperatura...
¿tú crees que lo que puede hacer cualquier decisión política que se tome en Europa o a nivel mundial en cuestión de uno o dos años va a parar nada? Hombre, por favor, eso no es así. Y no lo puede demostrar absolutamente nadie. De hecho, se demuestra lo contrario. Pero que hay que hacer algo, hay que hacerlo, por supuesto. Pero no esto.
Perfecto.
¿Termina, Nuria?
No,
María.
Voy a terminar. Que está subiendo la temperatura a nivel global, que nos esperan hambrunas, guerras por el agua, que el descenso del agua es brutal, que no llueve ni la mitad de lo que tenía que llover, que la contaminación aumenta... Además, decir que no hay una situación de emergencia climática. Un hombre que vive en Gijón, que es de Gijón y que sabe la situación que están diciendo y denunciando a los vecinos permanentemente, los problemas que está acarreando, hombre, francamente, pues bueno, negar todo esto
Gijón lo
es
que es
una
contaminación
posición
por la
política.
Plantona, pero eso no tiene que ver con el cambio climático, por favor.
Ya claro, la industria
hombre,
no,
que no nos
contamina.
No vayan a la playa de San Lorenzo, no tiene que ver
no
con el cambio climático.
Las nubes
bien,
negras
es
de Gijón no son parte de la industria,
directa.
¿Verdad que no, Pablo? Las nubes negras de Gijón no son parte de eso no, esos son los vecinos que queman carbón. Bueno, pues nada, en fin, oye, cada uno defiende su posición, nosotras vamos a defender la nuestra, vamos a seguir defendiendo que hay que tomar cambios necesarios y que las empresas grandes tienen posibilidades, las grandes empresas tienen posibilidades más que de sobra para producir lo que produzcan sin contaminar,
sí,
pero
hombre.
Es mucho más barato
sí, claro.
Producir contaminando y mientras los estados no tengan clara esa emergencia
¿sabes cómo produce sin contaminar?
Y le digan
cerrando,
a las grandes
que
empresas que son los que tienen yates y tienen Ferraris y se
luego,
van de vacaciones
luego explicáis, a luego explicáis a los trabajadores lo que está pasando,
que
cuando se queden en la calle desgraciadamente se lo explicáis, luego se lo explicáis.
No voy a terminar hasta que termine. Insisto, a esas grandes
Nuria
empresas,
y Pablo,
esas grandes empresas,
bien, ¿eh?
Que son las que
sí,
pagan
sí,
muchísimos
sí,
impuestos.
Sí, sí, estamos bien, sí, en realidad, sí. Pero vamos.
Bueno,
no,
insisto,
vale.
Que esas deja, grandes deja, empresas son las que tienen que
Nuria,
poner
no
las medidas para hacer, para producir de la mejor manera posible sin contaminar.
Sí,
y esto es posible.
Costes,
eso es un,
son las medidas maravillosas.
Eso es un compromiso político, Pablo.
María.
Bueno, la verdad es que tenemos un problema, eso es obvio, ¿no? Que hay un problema, sí. Que el problema es serio, no sé si, bueno, de emergencia, ¿no? Como lo califica Nuria, probablemente sí, y además yo creo que todos somos conscientes de ello. La propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? A través de una lagreana como es María Neira, dicho sea de paso, lo decía creo que ayer, que además el cambio climático también influye o está influyendo desgraciadamente en la salud, hablaba Nuria de los problemas con el agua, es cierto también, y efectivamente el problema hay que abordarlo. Es complejo, Pablo, claro que es complejo, claro, porque claro, poner, claro. Revertir, como tú dices, tantos años de historia, de evolución, ¿no? Además, probablemente desmedida en algunas ocasiones o en muchas cosas, es complejo. Pero bueno, yo creo que tiene que salir de esta cumbre, como del resto, tiene que salir de nuevo, reafirmar el compromiso que deben de tener los países y todos. Yo creo que al final es un poco el compromiso de todos y cada uno de nosotros, no, no solo de la gente más mediática y de los países y de los gobiernos, sino de todos y cada uno de nosotros, que al fin y al cabo yo creo que los muchos pocos hacen un todo, y en este caso todos, ¿no?, formamos parte de ese todo que ha contribuido a que la situación, bueno, pues ya sea preocupante, ¿no?, cuando menos. Y bueno, pues espero que de esta cumbre, que además bueno, creo que debemos de felicitarnos, ¿no?, porque se haya celebrado en España y además en un tiempo récord, algo tan complejo, bueno, pues creo que tiene que salir eso, respuestas ya inmediatas y acciones inmediatas y el compromiso de todos de que efectivamente la situación es alarmante, cuando menos, y que hay que revertirla lo antes posible.
Muy bien, pues así llegamos al final. Son ya las 9:57. Nos quedan menos de tres minutos para llegar a las 10 de la mañana. Tiempo suficiente para agradeceros una vez más que hayáis participado en este programa, en Asturias al Día, que nos hayáis dejado vuestras reflexiones, vuestros debates. Pablo, Nuria y María, ha sido un placer teneros aquí. Os esperamos ya para la próxima semana, después de este puente largo. Asturias al Día regresará el martes, día 10 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, como siempre, en el horario habitual aquí en la radio pública. Pablo González, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer estar aquí, estar con vosotros y debatir con vosotros.
Muchas gracias.
También con Nuria.
Nuria, muchas gracias también por estar una semana
también
más.
También un placer debatir con María, como siempre, y con Pablo, sin ningún problema. Yo aquí estoy para debatir con quien venga.
Muy bien. Y María Fernández, muchas
pues
gracias.
Pues lo mismo, ¿no? Reiterar el placer que supone para mí estar de nuevo delante de estos micrófonos.
Muy bien, pues disfruten del fin de semana. Muchas gracias. Hasta el martes.